Ponerle aquí hasta.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buen momento donde quiera que te encuentres. Estamos llegando al final del año y estamos haciéndolo con muchas ganas de platicar de cómics, de la ñoñada más fantástica y además de ver cómo Neto se está zampando un Duvalín. Estamos en diciembre y estamos aquí para desearte sobre todo que estés pasando una muy buena temporada navideña. Esperemos ya estés disfrutando de las mieles del aguinaldo o al menos no del desempleo. Ya con eso nos daremos después de haber visto El Hombre Araña y roto la piñata. Esto es Con el Calzón por Fuera, edición navideña, y el día de hoy yo soy el invitado, pero me pusieron a conducir para desquitar el sueldo, y estoy pues acompañado por estos dos señorones, ¿no? Estos dos grandes del cómic, del podcasteo y de la emoción. Con ustedes, Claudio Cuevas y Neto.
Pónganme aplausos cibernéticos, me aplaudo, no, le aplaudo, pero al Franco Magno. Qué bonita entrada, pinche Franco, como si no te cansas de humillarnos, Franco.
No.
Conduce mejor, analiza mejor y ahora presenta mejor que nosotros. Este es el show de Franco Magno. ¡Bravo! Yo estoy preparándome, abriendo mis duvalines para no estar batallando luego cuando ya estamos centrados en copa. Digo, en el calor de... Oye, sí, yo soy Neto Rivera. Después de esta presentación, pues ya no queda nada más que decir, ¿verdad?
Exacto.
Esto es Con el Calzón por Fuera, como ya lo dijo Franquito. Ay. Edición navideña. Trin, trin, trin.
Yo le estoy moviendo y no sé qué estoy haciendo, perdón.
Ay, Claudito. Déjese ahí, hermano.
Es que estaba yo poniendo así, quería poner manita de aplauso, pero no me salió, pero bueno.
Déjese ahí que le van a salir pelos en la mano.
Bueno, oigan, entonces.
¿Qué? Preparamos un programa de harto bonito, bien fabuloso. Es el programa más lleno de fabulosidad que hemos hecho en todo el año. ¿No es cierto?
Sí. O sea, todos los programas que hacemos son especiales, Neto. Todos son especiales.
Así es.
¿Verdad?
Fíjate que las mujeres del mundo deberían agradecernos a todos por la existencia de los duvalines. Luego les digo por qué. Bueno.
Este es el comentario... la cápsula filosófica del programa, ¿no? O sea, hay que celebrar al Duvalín por lo que es. No nos pregunten qué es lo que es, pero hay que celebrarlo.
No lo cambiamos por nada, no sabemos qué es, pero sabe bien rico.
Exacto.
Oigan, pues bueno, ¿con qué empezamos, Claudio? Primero, presumiéndole mis compras navideñas.
Bueno, sí, tus compras, y luego hablamos del cómic, y luego del fin de año.
Me llegó por fin el tercer volumen de la edición especial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.
Wow.
Ah, muy bien.
La edición especial.
Wow.
Que trae.
Este dos es cómics.
El manga. Y estos son los pines de colección que trae.
¡Ay! Nunca le pino a la cámara.
Los pineses.
Los pineses de colecciones.
Mira.
¡Qué chulada!
Sí. Lleno de fabulosidad, lleno de fantasticidad y de chidez. Es mío.
¿Qué número es? El 22, ya vi.
El 22 termina la serie en el número 23.
¡No!
No sé qué va a pasar, si van a sacar otra edición especial, yo voy a estar muy al pendiente. Ahora, ya había comprado yo un sketch de George Pérez, con todo el esfuerzo hice para pagar una cantidad alta de dinero, de pesos, bueno, para mí. Y, pues, lamentablemente recibimos esta terrible noticia de que George Pérez tiene cáncer terminal y él ha decidido no hacerse ni radio ni quimioterapia e irse, pues así, a lo mejor con un poquito más de dolor, pero sin vómitos, sin mareos y sin pasar en el hospital, es lo que él quiere. Y se le respeta, se nos va a regresar el dinero. Pero yo temiéndome un alza en los precios, este ya lo tenía, que es el Wonder Woman by George Pérez número 1.
Wow.
Luego me compré el volumen 2.
Neto, luego el especulador empezó a hacer ¿cómo se llama? Acaparamiento de material de George Pérez para revenderlo. No, Neto, andas mal.
Neto ya tiene los discos de Vicente Fernández también, aparte.
También. Todos los discos de Vicente Fernández, nomás se murió de viejito, y claro que sí, luego. Oigan, pero luego vi que estaba en oferta que es el volumen 3, y dije, esos nunca los vi aquí en México. pues que lo compro y que llega y que no dibuja nada, ningún número. George Pérez.
Es que no leíste que decía
portadas.
Covers by George Pérez.
Bueno, pues las portadas, man que sea. Mira esta portada, qué hermosísima es.
Ándale.
Esta página, qué horrorosa es. ¡Claro que sí!
No está tan fea, se ve dos, tres
no
bien.
No está tan fea, la neta. Pero bueno, ya con eso tengo casi, casi completa mi colección de George Pérez. Falta otro tomo que no voy a comprar y así estoy bien. Entonces voy a decir que ya está completa mi colección. Se chingó y se acabó. ¡Ey! ¡Ay! 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 Compré esta cosa maravillosa.
A ver.
Es un Zelda, wow. A Link to the Past, con portada turbo brillante, mega mamalor.
Wow.
Y está todo a color. Publica Panini con el sellito oficial de licencia de Nintendo. Ire. Aquí está. Páginas a color.
Ese no es uno grandote. Yo me acuerdo porque salió en Estados Unidos hace un rato. Es el que publicaban en la Nintendo Power o algo así, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, porque el dibujo sí se ve bien viejillo. Y sobre todo, va de como el cómic americano, no va como el manga.
Sí, según yo me acuerdo.
Que yo lo agarré y me spoileé el final. ¡Oh, no, Link! ¡No! Porque empecé el final. ¡Cagadón! ¡Cagadón supremo!
Ay, no.
Y ya por último, me fui de vacaciones, ya saben. Primero me fui a Querétaro Rock y luego ya de ahí me fui a la Ciudad de México. Estuve con unos amigos súper pudientes, súper despilfarradores. Sobre todo mi amigo Osvaldo, que lo quiere un chorro, pero gastó un chorro en cómics y en sketches. Resulta que en la Mole 2020 vino aquí a México David Finch y le hizo una blank cover con este dibujo de Wolverine.
Wow.
Y este vato lo mandó colorear con este Aburto. E imprimió esto y ahí vengo yo como un baboso en el avión. ¡Ay, que no se me arrugue! ¡Ay, que se me arrugue el cutis! Pero que no se me ocurre, que no se me arrugue esto. Y ya, compré otras cosas, pero ahorita se las presumo cuando sea el momento adecuado.
Yo quiero también aquí compartir con ustedes. Compré unos cómics que me mandaron de... no, perdón, es que no me los han entregado. Pero sí, también compré unas cosas.
Es que yo los tengo en mi poder, lo siento mucho. Están secuestrados. No, no es cierto, se los voy a dar.
O sea, lo peor es que... O sea, no le gustan, pero los está leyendo... Cada vez que está comiendo así, ya sabes, la torta de adobada, la cosa así, el mole, ahí se pone, a ver qué pidió el Claudio. O sea, ya sabes cómo me los va a entregar, o sea.
Todo ya coloreados. No solo eso, Claudio Cuevas, estaba estreñido y me tomé un laxante y estuve en el baño repetidas y reiteradas ocasiones. Y el material fecal estuvo pululando en el baño y cayendo en tus páginas.
Ay, no.
Eso te pasa por confiar en mí, Claudio Cuevas. Aprende, sí. Aprende, aunque sea la mala.
Ya decía yo, DHL es mejor, pero no, ahí está uno. No, que neto me los traiga.
Por güey. No sé qué, no. Mañana tal vez no, pero el martes sí, Claudio, lo tendrás en tus manos.
Yo tengo la esperanza que el 24 en la noche llegues disfrazado de Santa aquí a mi puerta de mi casa y me entregues mis...
Qué bueno que no tienes chimenea, Claudio Cuevas, porque... Oye, entonces, ya tengo la barba blanca, pues ya qué.
Ya qué, exacto. Bueno.
¿Y tú, Franquito, qué has comprado?
Yo he comprado, fíjense que voy muy lento con las compras navideñas de cosa ñoña, salvo la entrada para ver la película del Hombre Araña. Más de eso, la verdad, no este año. Este año he fallado ya en esta temporada particularmente. Estaba un poco escéptico por luego de ver Shang-Chi. Sí, ¿verdad? Shang-Chi. Y los Eternals. No sentía muy, muy no tenía mucha expectativa con la película del Hombre Araña. Digamos que no quedé muy contento, ¿no? De hecho, diría que un poco dormido después de ver los Eternals, pero bueno, no quiero spoilear nada, pero el Hombre Araña es No Way Home, es toda una experiencia, vale la
pena. Trae chamarra azul con rojo para que se vea así como que Spider-Man.
Es del Capitán Marvel. Maribel.
No, es de Spider-Man. Pero no, mira, Franco, pues tú hazle como yo y di que tus cómics ya los pediste, pero que los tiene Neto y que no te los ha entregado. Ya.
Sí, claro.
Nos sacamos
para llevar para la Candelaria o para Día de Reyes, quizás.
Ándale, ahí quizás. Así con algo. Se lo va a mandar con un paquete de tamales.
Ah, fíjese que sí. Así te los voy a dar, Claudio, que sigue molestándome. Ay, lo que tengo que aguantar en este show, Franco Magno.
No, lo que tenemos que aguantar nosotros, o sea, ahí tienes nuestros cómics secuestrados, entrégalo.
Anden, si ven la cantidad loca de cómics que compré, y ay, mi dinero, ni los leo, ¿para qué?
Ay, no, yo también me compré un bonche, pero me da flojera ir por ellos, pero...
Bueno, oigan, bueno... Entonces, ¿qué sigue? A ver, producción, ¿qué sigue? Aquí no hay un guión, no hay un script, Claudio.
No, pues ya dijimos, bueno, Franco Magno y yo hicimos aquí una votación donde, pues tú estabas ahí distraído y decidimos que vamos a hablar primero del cómic del mes o de la semana, no sé cómo lo queremos llamar, del que leímos, ¿no? Entonces, déjenme.
Yo lo digo, es el Eternauta, The Eternaut. Ese Eternaut en inglés lo publica Fantagraphics en pasta dura en Amazon México. Está en 1,015 pesos mexicanos, pero también está disponible en español desde 330 pesos mexicanos en pasta blanda, y lo envían desde Argentina. Está escrito por un señor que se llama Héctor Germán Osterheld, dibujado por otro señor que se llama Francisco Solano López, de los cuales más tarde nos va a hablar Franco Magno, que él sí hizo la tarea, no como el Claudio. ¿Cómo así yo? ¡Claro que sí! Bueno, esta fue publicada originalmente de manera semanal desde 1957 hasta 1959. ¡Así es! ¡Mitad del siglo XX! ¿De qué va? Más o menos, el Salvo Juan, el protagonista inimitable. Estoy leyendo la sinopsis que está publicada en Amazon. Junto con su amigo el profesor Favalli, y un tenaz trabajador de metalúrgico de nombre Franco, como nuestro amigo,
casualidad,
se enfrentan con lo que parecería ser un accidente nuclear, pero que rápidamente se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás pudieron haber llegado a imaginar. Hay tensión de la Guerra Fría, hay alienígenas de muchos tamaños, bueno, hay viajes al espacio y hay viajes en el tiempo. Este cómic... de 1957 al 60, realmente lo tiene todo. Todo.
Todo.
¿Qué nos puedes contar, Franco Magno? Ahora sí lo vamos a hacer, es quitar el sueldo, fíjate. ¿Sí? Me siento contento, Claudio Cueva.
¿Qué les puedo decir? Los años 50, sobre todo los años 50 a 1970, fue la edad de oro del cómic a nivel mundial. Creo que todos somos conscientes de eso, gracias en buena medida a Marvel Comics, ¿no? Vino un boom de historias de ciencia ficción, muchas de ellas basadas en cómo la ciencia se salía de control y terminaba provocando cualquier cantidad de superhéroes o supervillanos o situaciones súper extraordinarias. Quizás el mejor ejemplo, pues lo vemos en Los Cuatro Fantásticos, el típico cómic de laboratorio donde un experimento sale mal, pero no nada más en Estados Unidos tuvimos grandes cómics y no nada más en Estados Unidos tuvimos grandes historias que contar. Argentina es un país que tiene, no lo estoy leyendo, Argentina es un país que tiene fama y tiene fama muy larga, además de buenos creativos. Platicaba antes de entrar al área con Claudio que pues yo cuando pienso en Argentina y pienso en historieta, me viene más a la mente Quino, Fontana Rosa, este tipo de artistas más de cartón, más de historieta, pero fue una refrescante sorpresa encontrarme con el Eternauta. Yo sé que obviamente alguien que conozca de esto se sentirá muy decepcionado de que apenas me venga encontrando con él, pero lo cierto es que nunca es tarde para toparse con un clásico. Ciencia ficción en su estado más puro, cuestionamientos existencialistas, invasión extraterrestre, el temor a lo atómico, como dijo Neto, lo tiene todo, pero además no es un chilaquil, sino que está bien integrado y tiene una coherencia. El autor, que como decía Neto también, que es un hombre de ascendencia alemana, Héctor Germán Osterheld, pues ya estaba en sus cincuenta y tantos, cuando finales, de, a principios de sus años 50, cuando le dio forma a esta historia que refleja la angustia de esa generación porque una guerra nuclear acabara con la humanidad o porque unos extraterrestres llegaran y terminaran imponiéndose a los seres humanos. El Eternauta tiene todo esto, tiene mucho más, es una historia, sí, con ese toque latinoamericano porque no vemos un gran derroche en el dibujo, es una narrativa relativamente pesada comparada al cómic de la misma época norteamericana, pero está tan bueno el guión, está tan bellamente ejecutada la historia que le da para convertirse en un clásico en su época y posteriormente para ser incluso considerada para ser llevada a la televisión vía Netflix. Está el rumor de que podría quizás el próximo año cristalizarse una serie basada en el Eternauta. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí. No nada más por el hecho de que sería darle un vistazo al cómic y a la historieta latinoamericana, sino porque en sí misma la historia es buena independientemente de donde se escriba. La historia del autor, de Héctor Germán, pues tiene un final trágico. Es atrapado por la dictadura militar argentina en los años 60 y fallece en cautiverio en una prisión clandestina cuando tenía más o menos 66, 67 años aproximadamente. Todavía desde la cárcel siguió escribiendo él. Entonces, es una pena. Es un autor que sí dejó un gran legado y además creo que El Eternauta es finalmente una historia llena de mucha pasión, de mucha intriga, de mucha ciencia ficción, pero sobre todo la reflexión de quiénes somos y a veces el peor enemigo, el peor peligro para la humanidad, no viene ni de arriba ni de la radiación, sino del mismo ser humano.
Y...
Bueno, con esto acabamos el show. ¿Qué vamos a poder decir después de esto? Nos vamos a la mierda, Claudio Cuevas, tú y yo. No te creas, Franquito. No, no, te agradecemos un chorro porque neta le das este tono de profesionalidad a este show. No que Claudio Cuevas no lo haga bien, pero ya no. Entonces,
somos profesionales.
Claudito. Sí, exacto.
Clara, exacto. Clara de huevo. A ver, Claudito, ¿qué tienes que decir?
Pues bueno. Mira, yo así.
¿No lo recomendaste para empezar? Mira, yo te lo agradezco, obviamente, me supongo que Franco también, pero quisiera saber el what.
Mira, yo ya sabía de su existencia, así de rumores de que, ya sabes, cuando hablan de que, no, cómic latinoamericano clásico, y un día me lo topé así en la Gandhi, y lo compré, y dije, ah, chis, está chonchón, ¿no? Y me gustó. Sí, me gustó, en principio la portada es de este cuate, el doctor Alderete, no sé si lo conozcan, este argentino diseñador, ilustrador, que trabaja aquí mucho en México, pero para toda Latinoamérica, y la portada se me hizo muy chida, entonces lo compré ya hace ratillo, y dije, ya cuando lo leí, la verdad, era, o sea, de esas cosas que empiezas a leer y dices, pues lo voy a leer porque dicen que es un clásico, pero así de a vistas, ojeándolo, dije, no creo que vaya a estar tan chido, se me hace que me va a dar como que hueva, porque está bien largo, y no sé, no me llamaba mucho la atención, pero lo empecé a leer, y de esas cosas que te quedas así de que terminas, dices, bueno, ya, pero te quedas así de que, ay, híjole, ¿qué va a pasar? ¿No? Y al ratito le das otro cachito, y otro cachito, y dije, es que está muy chido, o sea, no... Te digo, no me lo esperaba así, no, yo pensé que iba a ser una historia de ciencia ficción aburrida o muy mensa o alguna cosa así, dije yo, la celebran porque es argentina y está grande y es lo mejorcito que tienen, pero no, sí está muy chida, porque te digo, tiene muchas cosas que te mantienen en el interés, ¿no? O sea, hablando ya un poco más de la historia, empieza con que están unos amigos reunidos en una casa, empieza a caer una nevada, ellos por su forma de que es como un club, dijéramos, ¿no? De aficionados a la electrónica, a la ciencia, ¿no? Obviamente con lo que conlleva esto de estar en los 50, ¿no? Y se juntan cada semana, creo, como que a jugar y a experimentar cosas.
Me parece poco, pero ándale, es el truco.
Ajá, y cae esta nevada y por cuestiones ellos tienen cerrado todo, ¿no? Y se dan cuenta que con la nevada la gente se está muriendo y ellos están como que aislados y sobreviven. Y de ahí empieza la historia, ¿no? De que ellos quieren descubrir qué está pasando, por qué está pasando todo esto. y qué van a hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces digo, poco a poco ellos, tú vas adentrándote en la historia y te digo, los retos que se van enfrentando ellos de primero, pues vamos a conseguir más comida, vamos a ver si hay más sobrevivientes, qué vamos a hacer cuando empiezan a suceder más cosas que ven luces y todas esas cuestiones en la calle y todo eso. Entonces, ¿cómo lograr hacer algo para salir y no morirte, ¿no? Porque se dan cuenta que si sales a la calle te mueres, ¿no? Entonces, todas esas cositas se me hicieron muy chidas. El hecho de que está en... Es una diferencia que encontré yo entre la versión que ustedes leyeron, que es la de la americana de Fantagraphics, y esta que leí en español, es que la de en español sí contiene exactamente las divisiones de cómo era cada semana. O sea, trae este cuadrito que se lo quitaron a la versión americana, ¿sí? O sea, la versión americana van recorriendo los paneles y cada semana, o sea, son cada semana salían 4 o 5 páginas y traían ese pequeño resumencito. Y te digo, en la versión americana lo quitan, entonces como que van quitando, o sea, ahorraron páginas, ¿no? Pero aquí te digo, yo te dabas cuenta muy bien de qué era lo que leías cada semana, como un capitulito así de 4 páginas, y yo me lo aventaba así de que, ay, está chido. Y bueno, otro capitulito, ¿no? Y te digo, me dejaba muy, muy intrigado, así como que, ¿qué les va a pasar? ¿Y qué les va a pasar? Y te digo, a lo mejor para esta época, uno puede pensar que ya hay muchas historias así, ¿no? Hay muchas historias así. Pero si te ubicas que son los 50, dices tú, este cuate estaba... adelantado, o sea, mantenía tu interés muy chido, y hace 70 años, ¿no? O sea, y por un buen rato, fueron como 3 años o alguna cosa así lo que duró la historia, y te digo, en capitulitos de 4 o 5 páginas, y se me hace muy, muy chido. Dije, no, esta cosa sí verdaderamente merece estar entre los clásicos, ¿no? O sea, sí te mantiene ese interés, y es una historia muy chida, ¿no? O sea, muy entretenida y vas conociendo los personajes y todo esto y no sé, me gustó mucho. Por eso dije, hay que leerla porque a ver qué opinan.
Sí, y está muy padre. A mí lo que me gusta mucho de los cómics, leer sobre todo cómics del pasado, te das cuenta de, es un reflejo, es una fotografía de cómo la situación social, de la situación política y región, en las regiones en las que fueron creados y escritos estos cómics. Entonces, como ya dijo Franco, o dijiste tú, Claudio, no sé porque ya estoy viejito y se me olvida. Ah, ya dijo Franco, uno piensa cómic, piensa Fontana Rosa, piensa en Mafalda. Uh-huh. Sí, en Kino. Y esto para mí es completamente, también espero que no se, al igual que Franco, espero que no se nos desilusionen los fans, porque tampoco yo conocía de la existencia de esta maravilla. Bueno, volviendo al punto, no sabía yo el nivel de avance social que tenía, digamos, bueno, Argentina en ese momento, porque está muy bien estructurado, se nota muy bien que como que la sociedad civil estaba muy bien organizada, si bien la tecnología, pues para los principios, a finales de los 50, nos dimos cuenta también que todo mundo en sus casas tenía trajes de buzo.
Sí.
Digo, también es que nosotros que vivimos acá en Torreón, Coahuila, se nos hace la cosa más ilógica que alguien tenga un traje de buzo, pues porque la fuente de agua más cercana pues es Mazatlán, Sinaloa, que está a 600 kilómetros de aquí.
Sí, sí, bueno, sí.
Entonces, pero está muy padre este reflejo del temor de las armas atómicas. Está muy padre la forma en la cual, cómo se socializaban las personas en esa época, de juntarse en casas a jugar baraja. Esa, insisto, es una fotografía de la sociedad. Me gustó muchísimo, me sorprendió. Sí, o sea, por ejemplo, ven demasiados negros, demasiados blancos, pero cosa que me encanta es la, ¿cómo se llama? Las expresiones faciales. Siempre me han gustado las expresiones faciales, y si pueden ver aquí, si bien hay algunos que se ven medio toscos, las expresiones te lo dicen 100% qué es lo que está sucediendo en el momento. También lo mencionó Claudio, es denso porque tiene muchas letras, son muchas páginas y son muchas, muchas, muchas letras. No es así de, ahorita vamos a reseñarlo, voy a empezar a leer ahorita a las 4 y voy a acabar a las 8, cosa que yo sí hice, pero no se lo recomiendo porque me tuve que brincar muchos de los diálogos más interesantes. No lo hagan, chavos. Se lo recomiendo completamente porque habla de ciencia, habla de estrategias militares, habla de, bueno, de muchas cosas, de lo indómito que llega a ser el humano, del ingenio, habla de muchas cosas, de la amistad, de la lealtad, habla de cosas muy padres y como ya también dijeron, es muy innovador porque tiene, a mí me llamó mucho la atención de que después de que ya hemos visto Walking Dead y otras series de zombies, nos damos cuenta que los humanos somos pues bien canijos. Entonces, los que son buena onda pues van a tratar de trabajar por el bien de la comunidad, pero los que son mala onda van a tratar de llevarse las cosas a la brava y matar. Entonces, esa parte ya estamos acostumbrados, pero verlo en una historia de 1957 me resultó de que, caray, desde entonces ya sabíamos cómo éramos de ojetes.
Sí.
Porque para mí fue como una revelación con Walking Dead, de que no, si tienen razón, o sea, pasaría esto. Y también en el videojuego The Last of Us, pues pasaría. Aquí, en estos primeros números, sí el dibujo se ve más detallado conforme avanza. Me supongo que ya tenían prisa en algunas semanas o no sé, pero sí se ven un poco más descuidados. También yo sí sentí el paso de las semanas. Como que tenía escrita la historia, dónde empezaba y dónde terminaba, pero de repente daba unos giros así de, cachi, espérate, si hasta hace poquito estábamos tratando de sobrevivir con esto, y ahora hay soldados, espérate, espérate, ahora ya hay unos animalotes gigantes, o sea, va avanzando, pues de manera, yo lo sentí, sí, natural, pero de que, cachi, espérate, si lo publicaban cada semana. Igual y no se notó tanto como yo lo estoy notando ahorita. No sé si ustedes lo percibieron.
Sí, es una historia, como lo dices, ¿no? El ritmo puede ser pesado, sobre todo porque tiene muchísimos diálogos. Cada página es muy densa en ese sentido, es muy fácil perderse, pero también eso la vuelve un poco enredosa. Si te saltas algo que tú dirías que no es esencial y que resulta 42 páginas después de ser algo clave, ese pequeño globo. Se puede terminar, exacto, se puede terminar convirtiendo en algo difícil. Yo le doy el mérito también al escritor de que finalmente sí se nota que tenía todo escrito de pe a pa y probablemente si improvisó algo fue pues una peccata minuta, ¿no? Un relleno que se le quedó como el descosidito del suéter. Sigue siendo un gran cómic. Yo de veras creo que es una joya realmente, uno de esos cómics, como también menciona Claudio, que te exige atención y que te deja picado en buen sentido de la palabra, no taurino ni alburero, te deja picado para seguir y seguir y seguir con la trama. Yo sí lo encuentro muy redondito y también coincido, es refrescante, no importa que lo descubramos ahorita 50 años después, es refrescante darse cuenta que en América Latina se estaban
70.
haciendo 70 años después. Se estaban haciendo tan buenas historias y qué pena que muchas veces la falta de presupuesto, de fama, de marketing ha condenado a un montón de tramas pues a este olvido, ¿no? A este ostracismo, pero también es bueno que de vez en cuando, dándole una patada a la piedra, pues te encuentres una joyita detrás de tanto cómic del Capitán América, de Superman o de Robin bisexual.
Fíjate que a mí se me hace muy chido la forma en que cuentan la historia, porque hay que decir que al inicio, este que es el sobreviviente, es el Eternauta, él se le aparece a un escritor, ¿no? En las primeras páginas, él está un escritor, es lo que sabemos es de esta historia, es la narración de un escritor que nos está platicando lo que le contó una persona que se le apareció en su estudio, ¿no? O sea, él está ahí escribiendo en su escritorio y de repente se le aparece una persona en la silla que está ahí frente a su escritorio y le empieza a platicar esta historia, ¿no? Esto es lo que nosotros sabemos de esto. Y a partir de ahí, él nos dice, bueno, esta persona me platicó que pasó esto, ¿no? Que estaba él con sus amigos, que estaba, que pasó todo esto de una invasión, de que se estaba muriendo la gente, cómo intentaron combatir a estos invasores, y esto es lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, ni siquiera es una narración de acerca de algo que a él le platicaron, ¿no? A este escritor. Y entonces así inicia, luego ya nos vamos a toda la historia y cierra con el hecho de cómo llegó este cuate a contarle la historia al escritor, ¿no? Cómo y se supone que es una historia que va a pasar, es algo que cuando él le pregunta en qué año estamos y todo esto, lo que le está contando el Eternauta al escritor es algo que va a pasar 4 o 5 años adelante, no recuerdo exactamente, ¿sí? Pero eso también se me hizo un recurso muy chido, ¿no? No es que entramos a la trama directamente, sino es una narración de que alguien me platicó esta historia, ¿no? Que esto es lo que nos va a pasar en el futuro. Eso también a mí se me hizo muy chido, se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Como que le da un toquecito extra y que sirve, ¿no? Para cerrar, porque uno pudiera, o sea, cuando ya lees todo, como que también te puedes quedar como que, ¿qué más pasó, no? ¿Qué más pasó en la historia? Pero se acaba porque es en el momento en que el Eternauta viaja, ¿no? Viaja y dijeron, viaja al pasado y es cuando le cuenta al escritor lo que va a pasar, ¿no? Entonces tú también te quedas así como que, ok, nos está contando esto como para que lo evitemos, ¿no? O para que estemos preparados. Entonces eso te digo, a mí se me hizo como que un extra muy chido.
Ese final a mí también me resultó, el cómic es redondo, como ya lo dijo Franco, pero va más allá con este final, porque este plus que le da habla de una esperanza, porque es un futuro bien gacho el que espera a la humanidad. Sin embargo, a lo mejor, ahora que ellos ya saben qué es lo que va a pasar, porque dice, voy a publicar el cómic, porque llega y agradece que, llegué a la casa de un escritor de cómics, y le empieza a contar, porque sabe que los lectores de cómics estamos habituados a este tipo de historias. Entonces dijo, te voy a contar la historia, se la cuenta, y a lo mejor, por haber publicado este cómic, a lo mejor por eso no llegaron los extraterrestres.
Exactamente, por eso estamos aquí, porque él contó la historia y se evitó, ¿no? Entonces, te digo, eso es un extra que a mí me gustó mucho porque, no sé, como que no es tan común ese recurso. A lo mejor en esa época sí era más común en las historias estas de ciencia ficción, que tuvieras un narrador, ¿no? Que sobrevivió al asunto este, ¿no? Pero, no sé, te digo, se me hizo muy chido. En cuanto al dibujo, me gusta mucho que verdaderamente cada personaje es diferente, ¿no? O sea, el dibujante los dibuja todos perfectamente diferentes. Tú sabes con quién estás hablando, tú sabes quién es quién. No hay, porque hay una cuestión luego en el cómic de superhéroes que a veces dices, si no traen el uniforme, no, a veces dices tú, no sabes quién es, ¿no? Y aquí perfectamente todos son personas de la calle y los identificas perfectamente, ¿no? O sea, sabes, este cuate dibuja muy bien las edades, dibuja diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Flacos, gordos, viejitos, jóvenes, niños, niñas, mujeres, o sea, hay una gran variedad de personajes aquí, bueno, principalmente masculinos, ¿verdad? Porque mujeres creo que nada más salen dos, pero que también es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de la época. Entonces digo, eso también se me hace muy chido, ¿no? A lo mejor sí pudiera uno pensar como que hay el diseño de los extraterrestres para nuestra época moderna, sí es así como que ahí están así como que medio simplones, pero era una cosa que así era en esas épocas, ¿no?
Sí, a mí me gusta también, como lo menciona Claudio, perdón, la narrativa de la historia es muy tipo historieta. Si tú has leído, por ejemplo, uno de estos suplementos de historietas en los periódicos que antes se publicaban de cuadritos consecutivos, es muy parecido, porque la estructura es de hecho de esa época, ¿no? Y creo que en todo momento deja muy claro el autor que la historia está encima del arte. Eso es muy del cómic fuera de Estados Unidos, ¿no? Donde se procura que lo que se está contando tenga más sentido, que te enganche, a que se vea bonito, que es muy del cómic gringo, ¿no? Que muchas veces la historia pasa a segundo plano o a veces no hay, pero si te dan un buen splash page o una doble plana o como George Pérez dibujas 4.000 personajes en una sola plana, pues se te olvida completamente que te están contando básicamente una basura. Yo sí coincido con eso. A mí me gusta mucho el cómo se escribe este cómic. Y le doy, como dice Claudio, el gran mérito. Te engancha de inmediato. Eso, en esa época, en esta y en cualquiera, es lo más difícil de encontrar. Un cómic que luego, luego, te agarre como lector.
Muy bien, perfecto. Y entonces creo que va a ser unánime la votación. Yo le doy 5 calzones nevados sobre 5.
Sí, yo también le doy 5. Sí, verdaderamente, si sí pueden conseguirlo, consíganlo. Estaba viendo, fíjate, estaba leyendo acerca de que, te digo, esta editorial nunca la había escuchado, era Editorial RM. Me puse a buscar y es básicamente una editorial de libros de arte, de fotografía principalmente. Es la única novela gráfica o cómic que tienen y está agotado en su página. Entonces, si lo puedes conseguir, es así como dices tú, en Amazon, o en una cuestión así de reventa, o que a alguien se le haya quedado en alguna librería. Pero la versión creo que en inglés es más fácil de conseguir, que es de Fantagraphics. Ellos creo que sí la editaron hace poco, y se me hace más sencilla de conseguir que esta versión en español. No sé si los que tuviste en Amazon sean, que vienen desde Argentina, sea otra edición como que más local.
Es otra.
Sí, ¿verdad? La
Es
portada es
otra edición,
diferente.
porque creo que la tuya es pasta dura y las que yo vi es de pasta blanda. Y aparte, se tarda, si la pides ahorita, siendo 19 de enero, te llega entre finales de enero o principios de mediados de febrero, porque lo mandan en un burro sabanero. Claro que sí.
La mandan en una de esas caravanas migratorias que hay.
Así es.
Entonces, pero te digo, si lo llegan a conseguir, digo, búsquenlo, búsquenlo, está chido.
Ojalá que sí. Y gracias a Claudio Cuevas de que después de todo el año estar recomendando cómics basura, este año como que estabas acumulando el karma, 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 chameleon, hasta que dijiste, pf, explotó y nos llegó así en la cara, pf, esta cosa refrescante y maravillosa desde 1959.
Bueno,
Gracias por mostrarnos esta obra de arte del cómic clásico argentino.
pero falta Franco, no ha dado su calificación, Franco.
Ah, sí, cierto.
Claro, cinco calzones y el gancho del tendedero. Está espectacular, ¿eh? Si usted puede, regálelo esta Navidad. Si usted ya iba a dar el iPhone 13, tírelo a la basura y regálelo 79 navidades.
Ándale, exacto. Bueno,
Oigan, y como ya se nos está acabando el año, el programa todavía no se asusten. Bueno, sí, un poco porque tengo que irme rápidamente a ver Spider-Man por tercera ocasión en el cine. Vamos a hablar de una sección que nunca hemos hecho, que es de los tres cómics que más nos gustaron a cada uno de nosotros en este año 2021. No necesariamente tienen que ser de los que re reseñamos en este show, pero probablemente así vaya a ser, que sí, que los hayamos reseñado en este show.
bueno, yo
¿Quién
antes,
comienza?
rápidamente, una estadística para que sean más o menos de qué es lo que reseñamos en el año. Fueron 12 cómics de Marvel, 11 cómics de DC, 2 cómics de Image, 2 de Dark Horse, 2 de Fantagraphics, 2 de Panel Syndicate, 1 de IDW, 1 de Boom y 1 de Comixology Originals. Digo, obviamente, cuando digo 1 de Marvel, es uno, pero por decir, tipo en el programa que hicimos de la gala de los X-Men, ahí fueron como 15, ¿verdad? Pero los tomo como uno nada más, ¿no? Entonces te digo, obviamente, pues sí, lo que más leímos fue Marvel y DC, con algunos toquecillos ahí de otras compañías, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿quién quiere empezar a decir cuáles son sus 3 mejores del año?
Yo mero, yo mero, yo mero. Bueno, primero me resultó una gran, gran, gran sorpresa. Ustedes ya saben, fíjate que llegó muy pequeño, es muy pequeño este cómic. Es Friday, Book One, The First Day of Christmas. Este cómic, comparados con el cómic gringo de tamaño regular, es más chico.
Sí.
Bueno, este cómic, ya saben, lo leímos, me remontó a la adolescencia, me emocionó, lloré, se me revolvió el estómago, me llenó de nostalgia y me llenó de mucha felicidad. Y sobre todo poderle cooperar a la economía de estas personas talentosísimas que lo crearon, ganador del premio Eisner al mejor cómic digital Friday. Me encantó, me marcó.
No queremos entrar en detalles de por qué ese cómic ya tiene algunas páginas pegadas y está así como crujiente, pero...
Porque he llorado encima de él, Claudio Cuevas.
Si ven el programa original donde lo reseñamos, entenderán por qué está así.
Sí, mira, y aparte, esta versión trae el sketchbook.
Ah, muy bien, diseño de personajes y eso, okay.
Sí, trae cosillas que no había visto. Trae la ciudad, trae versiones de Lancelot Jones...
Wow.
Trae cosas padres, pero lamentablemente es endemoniadamente caro. Me costó $15.
Está bien, Neto.
Otro cómic que me gustó mucho, esta chulada: Spider-Man Life Story. También lleno de emotividad, lleno de peligro constante, lleno de nostalgia y armado de una manera fabulosa, hilado un hecho con otro, cómo pega las sagas clásicas o las más relevantes o las más importantes de cada década y cómo las une en una sola historia, una genialidad, escrita por Chip Zdarsky, dibujado por Mark Bagley, que tenía más prisa de acabar que cuando estás teniendo sexo con una persona que no te gusta. ¡Ya quiero acabar!, dijo Mark Bagley y acabó. Y esta chulada que es Black Hammer, de Dark Horse Comics, ya habíamos dicho que está escrita por Jeff Lemire y dibujado algunas partes con Dean Ormston y Dave Stewart. Chulada, carta de amor a los cómics de todas las épocas, y va avanzando, y unos personajes fabulosos y unas historias entrañables. Y un misterio por resolver. Son 4 tomos, ya los compré, pero están en el carro los otros 3.
Bueno.
Esos fueron los 3 cómics que más me gustaron en 2021. Recomendadísimos de mi parte. Si no les gusta, díganme dónde nos vemos y nos agarramos a fregadas.
Bueno. Entonces ahora tú, Franco.
Bueno, primero vamos a ver dónde nos vamos a encontrar con Neto para agarrar, no te creas. Primero, voy un poco en la línea de Neto. También a mí me gustó mucho Spider-Man Life Story, pero yo pondría este año el anual, que ese es el que se publicó en 2021, a mediados. Creo que es también una historia muy bella, como lo menciona. Es una manera de adentrarse a los personajes desde 2 campos, ¿no? Como es la historia per se, la característica, pero también los cambios que implica el tiempo. En este caso, el anual se enfocó más en la figura de J.J. Jameson y cómo su odio visceral hacia el Hombre Araña termina costándole todo, pero a través de ese camino de odio y de hartazgo encuentra la redención como periodista y como ser humano. Es un cómic, es un anual, es realmente un número, un tomo único, chiquitito relativamente, pero muy bien escrito, está muy bien hecho. A mí me gustó muchísimo, el arte también es de Mark Bagley. También coincido de que le hemos visto mejores trabajos, pero ciertamente en este caso al menos debo decir que está correcto, está bien, está ese equilibrio, ¿no?, de lo espectacular y de lo visualmente funcional para que la historia fluya. Entonces yo sí lo pondría, fue uno además que esperé mucho y debo decir que terminé satisfecho. Creo que redondea la saga de Life Story en general, y yo espero también que al menos en el caso del Hombre Araña ya lo dejen por la paz, ¿no? Creo que está muy bien contadita y es de esos cómics que dice, bueno, ya, con eso, no tiene de repente tanto caso estarlo alargando. 2, un cómic que no se editó, no salió este año, pero yo lo leí este año porque es un poco largo, es una miniserie que se llama Wonder Woman Dead Earth, Wonder Woman, el mundo muerto. Es una historia futurista de la Mujer Maravilla, que después de varios años catatónica despierta en un futuro postapocalíptico. Ella no entiende qué pasó, no entiende cómo terminó tantos años dormida, no entiende por qué el mundo se fue al demonio, y en el camino de irlo descubriendo, se topa con una realidad bastante triste que la pone contra aquello que ama, pero que también la hace descubrir un nuevo camino. No le tenía como que de inicio mucha fe. La empecé a leer porque me llegaron comentarios de que es muy bueno. Realmente es un pedazo espectacular de cómic. Salió, lo editó DC dentro de su submarca de Black Label, que es la misma de Batman de Three Jokers, pero en este caso Wonder Woman Dead Earth, sin tanto buzz mediático encima, yo creo que entrega una historia postapocalíptica, con un toque de ciencia ficción, pero que sí te llega al corazón. De veras, yo no les quiero spoilear de veras nada de la historia, porque cuando descubres qué pasó en el futuro, sí, sí es un golpecito en el corazón. Está muy bien escrito este cómic, la ilustración está muy buena, el autor es Daniel Warren Johnson, el guionista. Entonces, si usted puede, si tú puedes, Wonder Woman Dead Earth, Mundo Muerto, vale mucho la pena. Y el último, que es uno que acabó este año y comenzó en 2018, fue Inmortal Hulk. Creo que por aquí y por allá lo llegué a mencionar en el programa. Es una historia que replantea por completo el mito de Hulk. Yo creo que es un personaje que es muy fácil escribirlo mal. Es muy fácil de repente hacer un cómic simplón de Hulk, que es esta fuerza imparable de furia que termina arrasando con todo. Y hay algunos autores que por aquí y por allá han jalado un poco más el mito del personaje y lo han ido alimentando. En el caso de Immortal Hulk, que estoy en este momento buscando al autor porque se me olvida, es un cómic de terror, es un cómic de ciencia ficción, es un cómic que replantea el origen de Hulk, la razón de su existencia, y en sí mismo nos lo reconvierte en una historia de ciencia ficción y terror con toques de acción también, pero también con un poquito de esperanza, que creo que es el gran mérito. El escritor es el británico Al Ewing, y el dibujo corrió a cargo de Joe Bennett, que es este dibujante, este artista brasileño, que se metió en un par de problemas por algunos paneles que dibujó en este run que tuvo de 50 números. El 50 se editó en octubre, ahí terminó el cómic, ahí los dos dejan al personaje, pero lo dejan muy arriba, creo yo. Si tienes oportunidad de comprarte el recopilatorio, creo que salieron tres, eventualmente saldrá el ómnibus, cómpratelo. Inmortal Hulk, yo creo que es un cómic de terror, que es de esos, como decíamos con la de Eternautas, es un cómic que te pica, que lees y lees y lees y lees, y cuando menos te das cuenta ya llevas 25 números, y está buenísimo, no se cae, de veras es un cómic que me emociona platicarlo, porque me parece una obra redonda para haber aguantado 50 números. Ese nivel está pasado, ¿no? Y llevo uno, dos, tres, ya. Esos son mis tres cómics del año.
Oye, pues muy buenas recomendaciones, porque bueno, esos dos de tres no habíamos reseñado aquí en el programa. Se me antojó mucho Wonder Woman, Dead Earth. Mientras que tú hablabas, disculpe que te haya irrespetado, pero sí te escuché todo. $575 en pasta dura en Amazon. Sí. Y contiene... Ay, no dice aquí cuántos números, espérenme. Pues, 200 páginas.
Pues a ver si el año que trae nos los aventamos, ¿no? Los dos, el de Immortal, bueno, no todo el de Immortal porque son 50 números, pero...
Son 50 números.
Una partecilla de ese y el de Wonder Woman, a ver si nos los aventamos para resumirlos. Sí. Reseñarlos aquí. Se me hacen también a mí. Del Inmortal yo había escuchado mucho. Del de Wonder Woman no, pero bueno, pues la checamos, checamos.
Igualito. De Hulk he escuchado mil cosas maravillosas, pero de Wonder Woman no. Pero si Franco Magno me dice que la luna es de queso, le creo.
Bueno, cosas que sí leí en este año, que fueron nuevas para mí en este año, ¿no? Porque, por decir, así como tú, Neto, el Black Hammer yo lo he venido leyendo desde hace varios años, entonces ese no lo cuento. Pero, de lo que leímos en este año, a mí me gustó mucho el del Departamento de la Verdad. O sea, fíjate que los dos de estos que hicimos de James Tynion, el del Departamento de la Verdad y el de La Casa en el Lago, se me hicieron muy interesantes. El del apartamento, la verdad, porque yo soy fan de ese tipo de historias, ¿no? O sea, este año también me reaventé de ver todos los archivos X, entonces estaba yo en ese mood, ¿no? De conspiraciones, de cosas que pasan que uno no sabe. Y ese cómic del departamento de la verdad, como que sí, dije, ay, güey, está, continúa como que en ese tipo de historias, ¿no? El del lago, de la casa del lago, porque la forma en que la cuenta y todo esto es, volviendo, o sea, como que este tipo, de, como ahorita que leímos este del Eternauta, ¿no? Es un grupo de personas que está encerrados en una casa mientras que afuera el mundo se está destruyendo. Entonces, también ese tipo de historias me gusta mucho, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar, cómo van a sobrevivir. Entonces, esos dos en especial me gustaron mucho. Otro que fue el de Marvels, ¿no? El de Marvels, porque, bueno, ustedes saben que soy un fan de Kurt Busiek, pero de este tipo de historias que escribe Kurt Busiek, de acerca donde te cuenta esos detallitos que a lo mejor uno no piensa mucho en el momento de las cómics de superhéroe, porque uno siempre en los cómics de superhéroe está en la espectacularidad de las batallas, ¿no? De los grandes enemigos. Y Kurt Busiek cuando cuenta estas historias de lo que está pasando, ahora sí como dicen, a nivel de cancha, en el piso, entre los normales que viven ahí, esos tipos de historias me gustan mucho. Entonces, esos tres me gustaron, te digo, para mí esos son mis top tres. Y yo creo que de material viejito, fíjate, yo tenía muchas ganas y leí el volumen 3 de Cerebus, que es un cómic clásico también de Estados Unidos. El volumen 3 es por ahí de los 80s. Me gustó mucho y ya estoy empezando a conseguir toda mi colección de todos los volúmenes de Cerebus. Y digo, no los voy a hacer que los lean porque son 300 cómics y no creo que Neto quiera aventárselos. Pero te digo, me dejó muy sorprendido. Igual, te digo, así como en el Eternauta, ¿no? Es algo que tú lees que dices, te dicen, es que estas de las cosas chidas, que las haces claves, que tienes que leer. Leí ese tercer volumen de Cerebros, que se supone que es donde empieza ya lo más chido de la historia. Y me dije, no, sí, verdaderamente sí está muy interesante, muy chido la historia, muy chido el dibujo. Y te digo, estoy empezando a recopilar, porque es una historia que ahorita ya casi no se consigue, los volúmenes ya son, ya casi no los está editando este cuate, el editor, el autor, por problemas que tiene ahí, pues, él, pero te digo, ya los estoy consiguiendo así ya en usado. Pero sí, es una cosa que creo que cuando la tenga completa y lo lea, digo, va a estar algo chido. Eso sería así como que lo que este año leí que me sorprendió.
No, pues bueno, amiguitas, amiguitos, ahí tienen las recomendaciones. 10 cómics que recibo, porque claro, Claudio Cuad no le basta con 3, él quiere siempre sobresalir, como digo, 4. 10 cómics que nos marcaron en este... Ah, no es cierto, sí son 9, porque coincidimos Franco y yo con Spider-Man. Entonces, 9 cómics que nos marcaron. Gracias, Claudio Cuevas, por ser un abusón, nos redondeaste otra vez la cifra.
Es que dije, si no va a quedar en 8, va a quedar en 8, va a faltar un...
Oigan, pues bueno, se los agradezco, chavos, por sus recomendaciones. Cerebus, pues sí, préstamelo ya cuando lo termines, porque pues no pienso comprarlo, ¿verdad? Me gusta el dibujo, pero ando bien gastado y ya no quiero comprar más cómics porque ni los leo. Ahí los tengo de adorno.
Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, ¿algo más que quieran comentar? ¿No?
Pues nada más, les deseo un muy feliz año 2022. Les deseo que lean un chorro de cómics. Que no nomás los compren como yo aquí, como señor acaparador, guardando polvo y haciéndome de más y más ácaros. Les deseo que lean mucho, que se emocionen mucho, que disfruten mucho las historias. Les deseo que se dejen sorprender de nuevo por este noveno arte, que no se encasillen nada más en los cómics de Marvel y de DC, que se den oportunidades de leer más géneros de cómics y que crezcamos como personas y que al día de mañana digamos: los cómics que reseña Claudio Cuevas son basura, pero los respeto. Así.
Bueno, Franco, ¿tú qué quieres decir algo?
Pues sí, que tengan todos un feliz, pero muy feliz final de 2021. Un año creo que fue muy con mucho aprendizaje para muchos, con muchas cosas que nos deja para la reflexión, pero miren, ya llegamos aquí, así que ya, al menos lo logramos, lo sobrevivimos, y como dice Neto, disfruten lo que vean, no lean o no se contaminen con reseñas destructivas. Si a usted le gusta las historias de Brian Michael Bendis, pues no importa que le gusten de ese, que le gusta cómo dibuja David Finch a Alfred, usted gócelo también, o John Romita Jr., no importa, disfrute. Es la época dorada para ser fan del cómic, para ser fan de la ciencia ficción. Ahorita tenemos buenas películas, ahora mismo estamos hablando del Hombre Araña, pero ahí en Disney Plus está la serie Hawkeye, que yo creo que me ha parecido más divertida de lo que esperaba, la verdad me divierto, es una serie divertida, divertida, y creo que ese es un gran mérito, ¿no? Hay que dejarse sorprender, hay que divertirse, hay que enamorarse del octavo, del noveno arte, y hay que pues pasarla bien, ¿no? La vida es un suspiro, es un rayo, entonces hay que disfrutarlo, y sobre todo esperemos, votemos porque nos vaya bien el próximo año, y a Claudio le lleguen sus cómics.
No garantizo nada, no garantizo nada, pero ustedes sigan cruzando los dedos.
Exactamente, yo igual que ustedes dos comentan, pues leer, ¿no? Leer muchos cómics, digo, por eso estamos aquí, ¿no? O sea, digo, verdaderamente, digo, no lo hacemos por el dinero, lo hacemos porque es algo que nos gusta, ¿no? O sea, digo, verdaderamente a mí, sí es sí, o sea, digo, igual veo películas, veo series, escucho mucha música, pero verdaderamente yo creo que sí, después, las cosas que más me dejan así con una gran satisfacción, generalmente son los cómics, ¿no? O sea, que terminas de leer un cómic y te quedas así un momentito, así como que saboreando ese momento, ¿no? De que dices, qué chido estuvo, ¿no? O sea, algo tienen los cómics, ¿no? Que es diferente a todos los demás, formas de contar historias, ¿no? Y te digo, por lo menos a mí me gustan mucho y, pues, digo, por eso estoy aquí platicando con ustedes acerca de esto. Porque, digo, sé que también, supongo que ustedes también tienen ese sentimiento, ¿no? Que cuando terminas de leer un cómic que te gusta mucho, dices, ¡ay, qué chido estuvo!, ¿no? Y es esa cosa de querer compartirlo, ¿no? De,
sí,
estar,
eso, porque, eso, quiero compartir.
Porque hay otras tipo de situaciones que son comunitarias, pero leer un cómic es una cuestión personal, ¿no? O sea, pues, digo, no te pones a leer con tres personas el mismo cómic al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una cuestión personal, pero que cuando lo terminas de leer siempre sales así que, güey, tengo que decirle a alguien que lo lea, está bien chido, ¿no? Entonces, por eso digo, por eso estamos aquí, esperemos que les gusten las recomendaciones que les damos, y volvemos, ¿no? O sea, así como ahorita, en esto que dijimos de lo mejor del año, ustedes también platíquenos qué es lo que más les gustó, y para ver, ¿no? Tener más opciones, leer más cosas, platicar aquí entre todos, y disfrutar, ¿no? Seguir disfrutando los cómics, ¿no? Que es, para mí se me hace que es algo así muy, muy chido. Y como dicen, no nada más los cómics de superhéroes, ¿no? Hay muchos tipos de historias más que también están muy chidas y que, por lo menos, te dejan también un sentimiento muy chido cada vez que las lees, ¿no?
Claro que sí. Oigan, y amiguitos, amiguitas, recomiéndenos. Saludos a todos los que siempre nos acompañan. Les mandamos muchísimo cariño. Pero déjenos aquí en el espacio de comentarios cuáles fueron los cómics que a ustedes les impactaron en 2021, por favor. A veces nuestra sección de comentarios está tan vacía que podrían venir a pelear Vegeta y Goku en él sin dañar a nadie. No se vale, no se vale.
No, sí, y bueno, también hay que decirles que las próximas 2 semanas también vamos a seguir teniendo programa, bueno, que este fin de año todavía nos faltan 2 programas especiales que les tenemos preparados. Uno es un especial navideño completamente, y el otro es un programa de, no sé, cachitos especiales que encontramos ahí de cada capítulo, que esperamos que los disfruten, y programas nuevos, ya con nuevas reseñas y todo eso. Bueno, regresamos hasta enero, pero les digo, todavía hay material que pueden seguir viendo para que estén listos ahí en el canal, se suscriban, déjenle ahí, píquenle para que les dé alerta de que ya pusimos un programa nuevo y lo sigan viendo, ya saben lo mismo, compártanlo, suscríbanse, comenten y pues, no sé, aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos, otro año esperamos.
¡Feliz año!
¡Año!
¡Nos vemos!
¡Nos vemos!